¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 4 de octubre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de internet en todas partes del mundo nos pueden escuchar en duna.cl. Nos pueden escuchar y pueden revisar también las entrevistas, las conversaciones, todos los temas que nosotros tenemos aquí en Aire Fresco y en todos los programas de Radio Duna, por supuesto. Hoy, como buen miércoles, estaremos con Isabel Plant, la Winnie, editora de espectáculos de La Tercera, quien nos visita todas las semanas para contarnos acerca de los estrenos en el mundo audiovisual, en cine, en televisión, en streaming, donde sea. Bueno, ahí está siempre atenta Isabel Plant para contarnos. Y también tenemos un invitado de lujo, Hernán Rivera Letelier, escritor. Un escritor con una trayectoria enorme. Ah, lo conocemos desde La Reina Isabel cantaba ranchera. ¿Se acuerdan ustedes eso a mediados de los años, principios de los años 90, mediados de los 90? Hasta ahora ha publicado una cantidad enorme de libros, muchos de ellos superventa. Y hace unos tres, cuatro años, comenzó con una trilogía, o menos de 3 años, comenzó con una trilogía. La historia de El Tira Gutiérrez y la hermana Tehualda, dos investigadores privados. En realidad, él un investigador, ahí está, un ex PDI, ahora investigador privado, que contrata a esta mujer, la hermana Tehualda, una evangélica muy beata, pero también muy sexy, que le remueve todo al pobre Tira Gutiérrez, que sufre ahí durante los dos primeros capítulos, o sea, durante las dos primeras entregas, que se llamaban, si ustedes... Ustedes lo deben recordar, La Muerte es una vieja historia y La Muerte tiene olor a pachulí. Bueno, ahora se publica la tercera parte de esta trilogía. La Muerte se desnuda en La Habana. Con esto concluyen las aventuras del Tira Gutiérrez y la hermana Tehualda. Una aventura que esta vez los lleva justamente a Cuba, a La Habana y también a Varadero por un caso encargado por un empresario antofagastino. Así que de eso vamos a estar conversando aquí en Aire Fresco en algunos minutos más. Comenzamos con María del Carmen Rodríguez, como todos los días. Pitu, ¿qué tal?
Oye, ¿te recomendabas tú Duna.cl? Bueno, en Duna.cl hay mucho material de Violeta. Ah, hoy es el día de Violeta, los 100 años se celebran hoy y...
Si todavía bueno, le quedan ganas de saber de algo de Violeta, de escuchar algo de Violeta.
El uso y abuso.
Sí, sí.
No, pero está bien, si es un día... Es un día cada 100 años en esta oportunidad. Bueno, en Duna.cl pueden encontrar, entre otras cosas, la entrevista que tuviste tú ayer.
Oye, sí,
con
estuvo
su biógrafo,
bien interesante.
Víctor Herrero.
Estuvo bien interesante.
Estuvo bien interesante, sí, porque desmitificó varias cosas de Violeta Parra.
Y dijo contó una cosa que yo, desde eso yo no me acordaba, y cuando el año 77 se conmemoraron los 10 años de la muerte de Violeta Parra. Y fue porque ella murió en el año 67 y esto fue el 77 y claro, durante el régimen militar conmemorar a Violeta Parra era como medio extraño, una declarada militante comunista, pero se conmemoró igual. Ahora, deslavada, absolutamente despolitizada, aparte de lo que nos contó ayer Víctor Herrero, así que una entrevista bien interesante, se la recomendamos, está en Duna.cl.
Bueno, y también en Duna.cl pueden encontrar los 100 años de Violeta Parra en la voz de artistas chilenos, un especial de notables, por supuesto, en 100 capítulos, cartas notables hoy también dedicado a Violeta Parra y hoy día los dejamos invitados en que además durante toda nuestra programación han estado saliendo extractos de la defensa de Violeta Parra de Nicanor Parra, así que ha estado bien bonita la programación. Y además,
qué gran poema es ese, ¿eh?
Precioso.
Es precioso.
Y además en la noche, en edición limitada de Duna Covers, Bárbara Espejo va a estar rindiendo el homenaje, así que la programación entera atravesada por el centenario de Violeta.
Excelente.
¿Ya? Muy entretenido. Oye, algunas historias, hoy día me quedé con dos historias, una realmente macabra, que en realidad solo viene a sumarle pelos a la sopa de una historia ya macabra, y una historia muy simpática. Partamos con lo horroroso para que nos quedemos con el gusto un poco más dulce para el final. ¿Te acuerdas de Peter Madsen, este hombre, esta especie como medio científico loco o genio loco, el hombre este que, este danés, que diseña distintos tipos de naves y en este caso se hizo famosa la historia de el diseño de este submarino que hizo, por el que fue entrevistado por una periodista sueca y lugar de los hechos donde murió esta periodista y se desconoce bien qué fue lo que ocurrió. Él está siendo investigado, se encuentra en prisión preventiva Investigado y acusado como responsable del asesinato de esta mujer, de esta periodista de 30 años, cuyo torso fue encontrado en el Báltico. Y si bien él ha negado ser el responsable del asesinato, sí reconoce que ella murió a bordo del submarino, luego, esto después de haberlo negado y diciendo que ella nunca se había subido, después que se había subido porque se había bajado. Bueno, finalmente él reconoció que efectivamente ella había muerto a bordo del submarino y que él había tirado el cuerpo al mar. Viéndose como apretado en la situación, tiró el cuerpo al mar. Sin embargo, lo que se encontró fue solo el torso, y lo que ha dicho la fiscalía es que en realidad sí hubo, o sea, sí es un cuerpo que fue mutilado, no es que haya sido accidental que se haya encontrado solo el torso. Bueno,
Cree que esas cosas pasan en las novelas nórdicas nomás, pero pasan en el mundo nórdico, es que, en la realidad nórdica.
Y el aliño que tiene esta historia ahora es como de los hombres que no amaban a las mujeres y esa trilogía. Bueno,
como de Jenny Mankell, más o menos.
Absolutamente. Sí. ¿Qué es lo que se ha conocido en los últimos antecedentes? Bueno, que se encontró un computador de este hombre, de Peter Madsen, con una cantidad de material de torturas y asesinatos a mujeres impactante. Él ha negado que ese material sean producciones propias. Se supone que son imágenes reales, los videos. Él ha negado que sean producciones hechas por él, estas grabaciones hechas por él. Sin embargo, el material sí estaba en sus manos. Dentro de lo que se ha encontrado en este computador, que era un computador al que solo él tenía acceso, hay mujeres ejecutadas y torturadas, como te digo, aparentemente reales, además de algunas decapitaciones. Por ahora, el Tribunal de Copenhague ha prolongado la detención preventiva por 4 semanas más durante el periodo que se extienda la investigación en el caso de esta investigación que implica a Peter Madsen, el inventor danés. Y según lo que se conoce hasta ahora, entonces, es que él sería el único responsable del asesinato de esta periodista, cuyo cuerpo fue encontrado, o más bien cuyo torso fue encontrado en el mar Báltico. Pero solo esto es entre una especie de tesis, como de la película Tesis, ¿cierto? Como que viene a grabar, como te digo, la situación que está enfrentando Peter Madsen. Pero bueno, esa era la historia macabra. Encontré una historia fantástica. Hoy día, Jerry Rice en Estados Unidos era trending topic. Y yo dije, ¿quién es Jerry Rice? Bueno, Jerry Rice es un jugador de fútbol americano. Ajá, ¿ya? Jugaba en la posición de receptor. Él se encuentra retirado. Él fue ganador de 3 Super Bowls mientras jugaba con los San Francisco 49ers. Y incluso el año 2010 la NFL lo ubicó en la posición número 1 de los top 100 jugadores del momento.
Ah, mira.
O sea, era un exitazo. Y le hicieron una entrevista en un sitio que se llama The Ringer respecto de cómo, en qué se encuentra ahora, en qué está esta superestrella retirada. Y la verdad es que sorprendió con una actividad que lo tiene ocupado los fines de semana.
¿Ya?
Él se ha convertido en un rompebodas. ¿Viste esa película?
Sí.
Ya. Se ha dedicado a aparecer. Él dice que una vez a la semana, al menos un día del fin de semana, entre viernes y domingo, él participa, llega y aparece en un matrimonio.
¿En serio?
Sí.
¿Sin estar invitado?
No tiene tantos amigos. Es famoso, pero no tiene tantos amigos. No se le cansan tantos amigos todos los fines de semana. Él explica que se ha convertido como en una especie de diversión. Y dice que principalmente, como muchos deportistas retirados, se dedican al golf. Es como clásico, ¿no? Que
sí, pues,
de los deportistas de alto rendimiento se recluyen en el golf. Bueno, dice que como juega tanto golf los fines de semana, generalmente en los campos de golf hay lugares donde se realizan matrimonios. Entonces dice, termina de jugar y dice, voy a pegar una vueltecita.
Y deja la embarrada, ¿no?
Pero deja la embarrada. Es como que, no sé, me imagino como que fuera Zamorano o Salas. se empezaran a colar a los matrimonios acá. Bueno, él ha empezado entonces, dice que no sabe muy bien cómo partió esta práctica, pero que más o menos desde el año 2006 es que ha comenzado a participar de distintos matrimonios. Ahí entrevistan a una novia, dice que en un momento él vio cómo su suegra estaba dándole un beso, se le tiró encima a Jerry Rice durante el matrimonio. Cuando lo vio, no pudo más de la emoción, se le tiró encima, beso en la boca. ¿Qué? Y dice que su marido, el novio, ¿ya? fue a buscar al papá, o sea, al señor que se lo estaban fregando. ¿Ya? Lo va a buscar y le dice, oye papá, la mamá se está ahí atendiendo con Jerry Rice en la mitad del matrimonio. Y el papá dice como, oye, ¿qué le vamos a hacer?
Es Jerry Rice.
Sí, hay que dejar nomás. Dejemos a la vieja, me imagino. Pues.
Es como que llegara Jennifer López y le hiciera eso. ¿Qué va a hacer? Es Jennifer López.
No, nomás ya pase, nomás deje.
Total, va a ser una vez en la vida.
Obvio.
Bien por ella. Bien por él en este caso.
Como te decía, las razones por las que se ha visto envuelto en esta situación, dice que son dos. Principalmente, bueno, esta que después de terminar de jugar el golf, él pasa a estos centros de eventos. Y también dice que como rumbo al trabajo, tiene algunos centros de evento, entonces también dice como, voy a pegar una pasadita y asiste a los matrimonios. El tema es que él dice que ha intentado que sus apariciones sean como igual cortas, porque no quiere robarle protagonismo a los novios. Sin embargo, su fama tan importante hace que se extiendan más de lo necesario. Y además, tiene otro problema, que es un gran bailarín.
Ah.
Y él participó en Dancing with the Stars. Entonces la gente sabe que es un gran bailarín.
Eso lo encuentro malo.
Por lo tanto,
eso lo encuentro malo, porque ahí sí que le quita brillo al
absolutamente.
Al novio.
Llega la fiesta y todo, ¡qué baile! ¡Qué baile! Y se tiene que pegar un par de pasos en la pista. Además tiene como unos pasos medios patentados.
Ya.
Entonces se los piden.
Ah, mira, lo voy a buscar.
Hay que buscar a Jerry Rice.
Hay que youtubearlo.
El Wedding Crusher. Entonces ahora no te imaginas la cantidad de memes que hay con la como escenas de la película o el afiche de la película de Jerry Rice participando de los distintos matrimonios. Pero una historia muy divertida. Vale la pena leerla en The Ringer. Para quienes les interesó esta historia, que es una tontera, pero es una cosa simpática que ha hecho este hombre en su tiempo libre.
Bueno, escuchar cosas simpáticas de vez en cuando. Sí. Muchas gracias, Pitu. Oye, escuché un poquito de música, ¿no? A propósito de canciones simpáticas, esta es una de ellas. It's Raining Again con Supertramp. Escuchamos a Supertramp con It's Raining Again.
Cine, series y televisión. Lo que pasa en las pantallas está en Aire Fresco con Isabel Clan.
Así es, nuestra Winnie, editora de espectáculos de La Tercera, está como todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. ¿Qué tal, Winnie? ¿Cómo va?
Muy bien, Polo.
Qué bueno. ¿Qué nos traes de nuevo?
Mira, me quiero primero disculpar con la elegante audiencia porque el estreno de la semana es Blade Runner, pero hay un problema pequeño, que dura como 5 horas, no, dura 3 horas casi, y lo mostraban solo un día y a muy pocos críticos, entonces yo me tenía que pedir el día libre para después venir para acá. Así que te la dejaremos pendiente.
Ya.
Porque no hicieron avant-premier, han tenido muy secreta la película y la trama, sobre todo, se saben muy pocas cosas, entonces yo creo que vamos a tener que esperar hasta la próxima semana.
A mí me da la impresión que igual tiene como éxito garantizado, o podría ser una...
Sí, yo creo que de taquilla la gente la va a ir a ver igual.
Sí.
Igual la película de 2 horas y media es una empresa en sí misma.
Sí.
Pero sí, le va a ir bien y hasta el momento las pocas críticas que han salido han sido positivas.
Ya.
Veremos qué dicen este fin de semana los críticos nacionales que lograron ir, que ni siquiera fueron todos, así que vamos viendo qué sale. Sí, hicieron una muestra muy limitada.
Ahora, ojalá que los críticos que la critiquen la hayan visto. Eso,
exacto,
eso
sería
es como
un plus.
Es como lo mínimo que uno pide.
Siempre ayuda. Bueno, así que vengo con nuestro género favorito, el documental.
Ah, bueno.
Y hay 2 estrenos en cine nacionales. Y son 2 estrenos que han llamado la atención en festivales o que ya han tenido harta prensa. El primero es Yar, el lamento de las imágenes, de la Paula Rodríguez. Es sobre la obra más que la vida de Alfredo Yar, uno de nuestros artistas visuales más importantes acá en Chile. Él está radicado desde los 80 en Nueva York y vive en el extranjero, pero sigue siendo uno de los nombres, un gallo, no sé, de 50, 60 años, sigue siendo un nombre fundamental de los artistas chilenos. Y la Paula Rodríguez lo siguió 5 años.
Ah, mira.
Yar es un gallo difícil. O sea,
lo alcanzó.
Tiene fama de difícil.
Sí.
Tampoco se abre mucho, y aunque el documental por supuesto documenta su vida, yo no tenía idea que él en el fondo nació en Chile y luego viajaron con su familia como a Martinica y vivió toda su adolescencia y juventud allá y después volvió a Chile sin hablar muy bien español. También le da una mirada distinta del mundo y nuestro país.
Claro.
Esto empezó a hacer sus primeras cosas en dictadura y en el fondo el material visual y del mismo artista hablando lo acompaña a Berlín a exponer, lo acompaña acá a Chile a exponer, a Buenos Aires, y tiene unos vistazos a cómo trabaja él en su estudio con sus ayudantes, a lo meticuloso que es montando las obras. Y el mayor valor del documental es eso, de mostrarte un artista que quizás la mayoría de los chilenos no conoce, pero que a nivel mundial está entre el top de lo top. O sea, yo ahora fui a Buenos Aires al Malba y dentro de la colección de 100 obras latinas, lo que hay chileno es, había un Lemebel, había un Yar y había un Lottie Rosenfeld. No hay más que eso. Y es entretenido porque él cuenta cómo hizo sus primeras obras, la que lo lanzó a la fama en Estados Unidos, también de This is Not America. Él proyectó en Times Square un mapa de Estados Unidos con la frase This is not America, jugando que los gringos le dicen America a su propio país, pero en verdad un continente. O también cuando viajó hasta Ruanda, cuando era el genocidio en los 90, para fotografiar a la gente de ahí y armó unas instalaciones con ese material y esas entrevistas. Yar es una persona muy seria y que documenta las tragedias de Chile, de Estados Unidos, de África. Y el material y el documental es entretenido por eso. A los que les interese la plástica, a los que les interese el arte contemporáneo, es un material fundamental que yo creo que debería comprar TVN, ponte tú.
Siempre es difícil comprender la cabeza de un artista.
Sí. ¿Ah?
Sobre todo un artista conceptual, como es el caso de Alfredo Yar. ¿Eso se logra realmente en el documental?
Yo creo que logras saber, él explica muy bien por qué hace las obras y yo entendí cómo es su método de mirar los diarios, de lo que le duele o no le duele, y sobre todo lo serio que es en el acercamiento a su trabajo y lo que le interesa del arte. Ahora, a mí los documentales favoritos, y lo hablamos cuando hablamos del documental de Gaga, es cuando me muestran un poco al artista más desnudo, sobre todo cuando es una persona tan famosa. Y al final del documental lo acompaña a la casa de él en Nueva York, que entra muy poca gente. Y él dice, y él tiene una señora y tiene un hijo que es un músico muy talentoso, Nicolás Yar, que también musicaliza este documental. Y son, de repente, esos pequeños flashazos muy breves del acceso que él tiene a su cotidianidad y a su persona humana, no artista. Y que él dice, yo al final igual soy un gallo solo. Y eso me hubiera gustado que estuviera más presente en el resto del documental. Ahora yo creo que ya eres impenetrable como ese tipo de persona, y que ya que te permita acompañarlo y que te muestre cómo monta y que te explique por qué hizo cada obra, ya es un valor en sí mismo. Este documental se estrenó en Sanfic y ha pasado también por otras partes del mundo, porque el interés que hay en Alfredo Jahr es mucho. Entonces, el documental se para solo, sí, por el valor que tiene y por el documento que tiene. Me hubiera gustado saber más como que qué hace Jahr cuando está aburrido, pero bueno.
Es que...
peludo.
Claro, no, complicado. Ya,
¿cómo ve series Jahr? No sé,
¿Valcina? Yo creo que el acto de apertura y la generosidad en ese acto ya es más de lo que uno hubiera podido esperar de alguien como Alfredo Jahr, desde el punto de vista de su personalidad y además del concepto
muy cerrado,
que tiene sobre la obra, la obra artística.
Sí, yo creo que él también se abrió la Paula Rodríguez como, a ver, es minuto, porque él viaja por el mundo dando charlas también de lo que le importa del arte, y que esta era una manera de también llevarlo a más gente. Como que yo creo que él siente que es una tarea, una responsabilidad por lo que hacen sus obras y por lo que él cuenta en el documental. Pero claro, no sé qué comida le gusta después de ver esta película. Entonces eso, es un documental a su obra y a la historia de su obra, lo cual también es muy valioso.
Oye, ese no es el único documental que se estrena, también está El Pacto de Adriana.
El Pacto de Adriana, que es de una directora muy joven chilena, que se estrenó en Berlín este año. La directora se llama, espérate que acá lo tengo anotado porque no me quiero equivocar. No lo encontré. Bueno, la Pitu nos puede ayudar quizás por ahí. Porque el documental es sobre Adriana Rivas, que fue la secretaria de Manuel Contreras. Entonces, esta es una historia de una cineasta muy joven, que ella fue criada por su abuela y su bisabuela en un matriarcado de los clásicos chilenos de clase media, y dentro de esta familia...
Lisette Orozco.
Muchas gracias, Paula. Bueno, Lisette está estudiando cine y ella cuenta un poco la historia de su familia, ya que creció criada por la abuela en este matriarcado, y estaba esta tía Nani. Tía Nani vivía en otro país, vivía en Australia. Y te van mostrando fotos de... iba literalmente toda la familia a recibirla cuando ella llegaba al aeropuerto. 20 personas recibiendo a alguien en Policía Internacional. Y hasta que en una de estas ibas a recibir a la tía Nani. La tía Nani se vestía, era coqueta, el alma de la fiesta, la reina de la familia. La amaba. Y tía Nani resulta ser detenida por Policía Internacional en una de las entradas a Chile. Y es porque se hizo parte de un proceso de mujeres que trabajaron en la DINA y llegaron a tribunales por casos de derechos humanos, obviamente. Y ahí entonces Lisette empieza a tirar una hebra de realmente quién es esta persona que ayudó a criarla y a quien ella sigue queriendo mucho. Adriana en un minuto escapa de vuelta a... ella está prófuga de la justicia, se fue de vuelta a Australia, se escapó y la han ido a funerar para allá, etcétera. Pero ella hasta el día de hoy insiste en su inocencia, que ella nunca vio nada, que ella nunca hizo nada. Pero también el documental está muy bien hecho porque te va mostrando todas las fotos de ella como chicha fresca en la DINA, como abrazada a Manuel Contreras con los sombreros de los generales de la FACH puestos. Y también Lisette dice, bueno, tengo que ir a preguntar a la gente. Y va a acercarse a diferente gente que es parte del proceso y le dicen, está comprobado, no solamente hay muchos testigos que la ponen a ella en salas de tortura, sino que no es una persona la que dice que ella estaba presente en algunas torturas, sino hay 20. Sería ella contra todo el mundo. Pero ella hasta el final insiste en su inocencia y es muy complejo porque igual es su tía que ella quiere. Hablan por Skype porque ella está en otro país, muestran un poco su vida allá y de repente el caso va tomando vuelo porque es parte de... también es muy interesante porque es una de varias mujeres que trabajaban como secretaria en la DINA, pero que después hay otra gente que dice que eran también agentes de represión de la Policía Secreta de Pinochet, que ellas también torturaron, que no era solamente que estaban ahí tomando los mandados. Y ella da una entrevista en un minuto que replican todos los medios chilenos, que ella dice que la tortura es justificada, que ella nunca vio nada, pero era la única manera de sacarle la información a los comunistas. Pero ahí después sigue insiste que ella no fue. Entonces, a diferencia de otros documentales de hijos o nietos de gente que actuó en dictadura por el régimen de Pinochet o que cometió tortura, que hace poco también hablamos de otro de Lubert, este toma partido. O sea, la protagonista es también la directora y es también una galla de 25 años que le cambia la historia de su familia. Y también es muy interesante ver cómo la gente joven ve dictadura porque ella tiene que ir descubriendo la represión de la DINA, porque no es algo con lo que ella haya crecido, porque probablemente nació, no sé, en 93, de esa gente insólita que nació en 93, o en 95. Así que
puede?
Es bastante interesante el documental para los que les interese también historia chilena reciente.
Y va a estar también en salas comerciales.
Los
¿no
dos
es cierto, los
están
dos?
En salas comerciales, así que búsquenlo. El Pacto de Adriana y Yar el Lamento de las Imágenes.
Perfecto. Isabel Plant, Winnie, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros
ti,
nuevamente,
Julio.
Como todos los días, miércoles. Y les quiero decir varias cosas importantes. En los últimos meses, Coca-Cola ha reformulado 32 de sus productos, reduciendo su contenido de azúcar, lo que permite contar en la actualidad con un 65% de su portafolio de bebidas bajo y sin calorías. Hoy podrás encontrar Fanta y Sprite libres de sellos, igual de ricas y reducidas en azúcar. Conoce los nuevos bachilleratos para Ingeniería Comercial o Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, programas de un año que te permitirán entrar directamente a la carrera sin cupos. Más información en admisión.uai.cl. Y si estás escuchando ahora, bueno, entra rápido a latam.com porque hasta mañana todos los pasajes para recorrer Chile están regalados con A Volar por Chile de Latam. Por ejemplo, para ir a San Pedro, compra con destino a Calama por 33,000 pesos ida y vuelta, más tasas incluidas. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Radio Duna. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si estás escuchando, bueno, entra rápido a latam.com porque hasta mañana todos los pasajes para recorrer Chile están regalados con A Volar, así se llama, A Volar por Chile de Latam. Ese es el nombre de la promoción. Por ejemplo, para ir a San Pedro, compra con destino a Calama por 33,000 pesos. ¡Qué barato! 33,000 pesos ida y vuelta, más tasas incluidas. En octubre, tu tarjeta de crédito BCI Empresarios te devuelve el doble de dinero por tus compras. Úsala en restaurantes, combustibles, viajes y en miles de comercios asociados. Aprovecha el cashback 2x de BCI, porque en BCI somos diferentes. Y en Los Trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroytagle.cl. Cuando uno dice Hernán Rivera Letelier, se imagina inmediatamente el desierto chileno, el desierto de Atacama, esos paisajes luminosos, esos paisajes calurosos, también muy fríos en las noches, que han sido en general el paisaje de la gran mayoría de sus libros. Pero imaginarse un libro de Hernán Rivera Letelier ambientado en Cuba, en La Habana, en el calor de La Habana y el calor también de Varadero, es más complicado. Pero, bueno, así son las investigaciones policiales. ¿Y por qué digo eso? Porque esta es una nueva entrega de el detective de Letira Gutiérrez y de la hermana Tegualda. Ah, el tercero de esto, yo me niego, Hernán Rivera Letelier, a decirle trilogía, porque si uno dice trilogía quiere decir que esto llega hasta aquí nomás y no hay vuelta. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Sí, pues esta es una trilogía y esta es la tercera parte, aquí se acaba, según yo, andas a ver tú.
La muerte se desnuda en La Habana, el primero fue La muerte es una vieja historia y después La muerte tiene olor a pachulí. La muerte se desnuda en La Habana lleva a esta pareja tan inusual, tan insólita, a una investigación en La Habana, una investigación bien rara, un personaje curioso, un tipo, un joven que se desaparece de repente, que se sabe que estaba en Cuba, pero que simplemente se desvanece, aparentemente producto de algún crimen que cometió.
Claro, es la historia de un joven, un hijo de un empresario antofagastino, que se va a estudiar cine a La Habana, y de pronto, 2 meses, 3 meses, no contesta el teléfono, no contesta WhatsApp, no contesta los correos, y es hijo único. Entonces el papá se va a Cuba a buscarlo, no lo encuentra, va a la policía, a decir que su hijo desapareció, que era lo que pasaba, y la policía le cuentan que ellos también lo andan buscando porque es sospechoso de un crimen. Se sospecha que mató a una jinetera. La jinetera en Cuba se le dice a las mujeres de moral distraída. Entonces, vuelve este hombre a Antofagasta y contrata a mi detective, al Tira Gutiérrez y la hermana de Gualda, para que vayan a Cuba, a La Habana, que no se fijen en gasto, que estén los días que quieran, pero me encuentran a mi hijo vivo muerto.
Claro, y esa es la misión entonces que los lleva a Cuba. Un paraíso para el Tira Gutiérrez, que es bien califa, pero para la hermana Tegualda resulta ser bien distinto, sobre todo al principio.
Claro, ahí sí.
El Tira Gutiérrez se vuelve loco con las cubanas.
Él empezó a creerse como el rey de La Habana porque las mujeres lo miraban en la calle, las mujeres lo miraban en los bares, lo invitaban, qué sé yo, entonces estaba loco. La hermana no estaba tan contenta.
No estaba tan contenta, claro. Y en algún minuto se empieza a poner celosa, pero no le vamos a contar demasiado porque ustedes saben, todos los que han leído esta trilogía en sus dos versiones, en sus dos ediciones o entregas anteriores, saben que hay una fuerte tensión sexual entre el Tira Gutiérrez y la hermana Tegualda. Estos personajes estaban, cuando tú los creaste, ¿estaban ya definidos en qué porcentaje y en qué medida se han ido construyendo solos a través de los libros?
Se han ido construyendo solos, fíjate, yo no planifico nada, no hago ningún mapa. Yo me tiro a escribir y a medida que escribo voy descubriendo la historia, los pequeños detalles, en fin. Y estos personajes se fueron armando solos. Yo me entusiasmaba, me sorprendía. Y quedó una pareja que a la gente le ha gustado mucho. Sobre todo la hermana Angélica, que, bueno, con un cuerpo escultural y qué sé yo, y una sexualidad escondida debajo de sus faldas largas, de su moño. De su escote
hasta el último botón, claro. Hasta arriba, claro.
Y a la gente le ha gustado mucho y es una pareja que me dicen que no puedo dejar de escribir, que no lo puedo dejar ir.
Estamos conversando con Hernán Rivera Letelier acerca de La muerte se desnuda en La Habana. Tú dices que no haces un plan, pero este es un género, el género policial, que de alguna manera requiere por lo menos ir algunos pasos adelantados por parte del autor, porque claro, hay muchos cabos que se van abriendo y cuando se trata de crímenes la gracia es que uno lo encuentre más o menos resuelto hacia el final. Así ocurrió por lo menos en los dos libros anteriores.
Claro, pero esta fue completamente distinto lo que pasó con esta historia. La empecé a escribir sin saber para dónde iba, en qué terminaba. De pronto conversaba con mis amigos en Antofagasta en el café y me decían, ¿y la novela cómo va? No, va viento en popa, ya la tengo lista casi, me falta un pequeño gran detalle. ¿Cuál? Todavía no sé quién cree que es el asesino. Y no lo supe hasta el final, porque más importante que descubrir el criminal es este juego sexual, este juego erótico que hay entre ellos dos. Entonces, la gente me preguntaba en la calle, los lectores, sobre todo la lectora, me preguntaba si en esta tercera entrega tiraban o no tiraban estos dos. Bueno, es la tercera y última, entonces tienen que hacerlo.
Están obligados.
Entonces, hay un capítulo entero donde se describe el polvo apoteósico que se... El misterio, o sea... Todo el mundo sabe de que ahora viene el polvo. El misterio es dónde, cuándo y cómo.
Claro, no digas el número del capítulo porque la gente se va a ir directo a ese. Claro. Es demasiado la espera. Tú has estado en Cuba, has estado en La Habana. Y me imagino que tus libros también se han editado allá. Pero este libro en específico, yo no sé si les va a gustar mucho a los cubanos por el retrato que se hace de La Habana específicamente, finalmente como un gran prostíbulo, no solo en su vida nocturna, sino que también en su vida diurna y su relación con el turismo.
Yo no sé si me van a dejar entrar a Cuba después de este libro.
Me lo estaba preguntando yo también, sí.
Pero es un libro escrito con mucho cariño hacia Cuba, hacia el pueblo cubano, hacia los cubanos... Lo considero como la gente más alegre del mundo, la gente más franca, más cariñosa, es una gente muy linda, una gente que baila, que canta, y eso es lo que quise mostrar más en esta novela.
Claro, en ese sentido es un libro despolitizado, digamos.
Completamente, sí.
Es difícil encontrar libros ambientados, digamos, en Cuba. Claro, a lo mejor uno es lo que ha leído nomás, pero en general siempre está el trasfondo político en las historias. En este caso, ¿esto fue una cosa deliberada tuya? ¿No te interesaba para la historia? ¿No tenía mucho significado?
No, lo político no me importa, además que no sé tanto de política. Lo que me interesaba era mostrar la ciudad, que para mí es una ciudad maravillosa, uno anda por esas calles y como que el aire tiene, tiene olor, tiene sabor, tiene color a tabaco, a ron, qué sé yo, el sexo, no sé, es una cosa que te rejuvenece 20 años.
Tú dices en alguna parte que da la impresión que en algún minuto uno va a ver el pincel que ha pintado, una cosa así, ¿no? Que ha pintado todo eso, esas casas y ese cielo.
Sí, es completamente distinto. Uno cuando se abren las puertas del avión en el aeropuerto, uno siente como que se abrió una grieta en el tiempo y apareció en la década de los 60. Es una cosa increíble, así, no tan solo en los edificios, en los autos viejos que hay, sino en el ambiente, en el aire que se respira. Es una cosa maravillosa.
Estamos conversando con Hernán Rivera Letelier. Él acaba de publicar La muerte se desnuda en La Habana, un libro de editorial Alfaguara, y que es el tercero de esta trilogía. La muerte es una vieja historia, con ese comenzó y continuó con La muerte tiene olor a pachulí. Estos personajes, si es que tú no los matas al final de esta novela, yo no la he terminado todavía, así que me voy a enterar muy lueguito, si es que no los matas al final de esta novela, la gente va a quedar esperando la cuarta, la quinta, la sexta de esta entrega.
Es lo que me reclaman ya algunos lectores que leyeron ya la novela, que no los puedo dejar acá, que es imposible, que hay que escribir otra. Pero a mí las novelas policiales no me gustaron nunca, y esta no sé por qué la hice.
¿No te gustaba leerla o nunca te interesó escribir?
No me gustaba leerla y nunca pensé que iba a escribir una. Claro, y cuando empecé a escribir la primera, de pronto se me ocurrió una historia para la segunda, y dije, bueno, si voy a hacer una segunda, ¿por qué no hacer una trilogía? Y la historia para la tercera no la tenía. Entonces, un día estaba en La Habana, en la Feria del Libro, y me invitaron unos amigos a un bar, y ahí se me ocurrió, ¿y por qué no mando a los tiras, al tira y a la hermana a La Habana? Y empecé a pensarlo y pues, se me ocurrió esta historia.
Claro, y una historia, el viaje a La Habana no es para nada forzado, porque es la verdad que es un caso bien, bien potente. El padre que busca a su hijo que desapareció.
Exacto. Ah,
es como que justifica la contratación del tira y de la hermana de Walda.
No, está todo justificado ahí.
Ahora, muestra también el libro, por supuesto, un conocimiento muy, muy acabado de la ciudad, de la vida diurna y particularmente de la vida nocturna de La Habana.
Tuve que investigar mucho.
Ya.
He ido a La Habana como 6 o 7 veces, de modo que todo lo que se cuenta ahí, de alguna manera, lo viví o lo vi. Y algunas cosas que me contaron también, no sé, todo lo sexual me lo contaron eso.
Ah, ya, toda la parte de las 9 de la noche en adelante, eso es puro, todo lo conoces por, claro, terceras personas.
Exacto, como la primera frase del libro, ¿te acuerdas de la primera frase del libro? Nunca vi mujeres más rápidas para vestirse que las cubanas.
Sí, sí.
Eso me lo contaba un amigo.
¿Y es verdad o no?
Según él, sí, claro.
Ya, no sé si alguien las ha cronometrado. Pero claro, la verdad que yo te preguntaba por el tema de la prostitución antes, porque en algún minuto una de las cosas de las que se preciaban los cubanos era haber terminado con una época en la que Cuba era, se le llamaba así, el prostíbulo de Estados Unidos.
Claro.
Y claro, si uno toma tu descripción y también la experiencia directa, yo también he estado, claro, que una sola vez en La Habana, da la impresión que volvió a hacerlo. No sé si es, no de Estados Unidos, sino que de básicamente de todas partes del mundo, todo el resto del mundo.
Bueno, en Cuba por decreto no hay prostitución. En Cuba por decreto no existen las prostitutas. Entonces, no hay prostíbulos. Entonces, uno va a un bar, a una discoteca, bueno, y se encuentra con estas niñas que, de poner distraídas, como digo yo. Pero que no son prostitutas como en el resto del mundo, son muy educadas, con profesión, universitarias, casi todas. Por ahí se dice, se cuenta, que Fidel Castro en uno de sus discursos, esto es un mito urbano ya, que en un discurso habría dicho que en Cuba no hay prostitución, y si hay prostitutas son las más sanas, las más limpias y las más educadas del mundo.
hay un a propósito de la ausencia de prostíbulo, hay un episodio gracioso, a ver si tú lo puedes contar, cuando ya el Tira Gutiérrez, después de de todas estas insinuaciones de las mujeres. Además, la hermana de Walda lo tiene vuelto loco allá, me parece que era en Varadero en esta escena. Y finalmente decide ir a un lugar y levantar a una de estas jineteras. Ah, pero no le va nada bien con ella.
Claro, porque, bueno, no sé si contarte lo que pasa ahí, pero esto me lo contó un amigo. Esto es una escena real.
Ajá.
Es una experiencia que le pasó a un amigo. La historia del condón que no era condón. Dejémoslo hasta ahí porque es una...
Sí, en realidad mejor que la gente lo lea y se encuentre con esa escena. Estamos conversando con Hernán Rivera Letelier. La muerte se desnuda en La Habana es su libro más reciente. ¿Tú escribes libros en paralelo, Hernán, o te concentras absolutamente en una historia y le dedicas ahí todo tu esfuerzo y tus pensamientos a esa historia en exclusiva?
Generalmente escribo más de una a la vez. Incluso me sorprendió escribiendo tres novelas a la vez, sí.
Ah, mira.
Sí, y ese, para mí por lo menos nada complicado. Al contrario, o sea, si me aburro de una o se me tranca una, entonces me voy a la otra y mientras escribo la otra, recuerdo lo que iba acá, en fin, me cambio y es entretenidísimo.
Requiere cierto poder, no sé, capacidad de desdoblamiento eso, ¿no?
Claro que sí, porque uno se mete en el cuerpo, en el corazón, en la cabeza de los personajes, entonces de pronto estáis metido en el corazón, en la cabeza de una niña, después en el de un asesino, después en fin.
Ahora, tú has tenido libros muy exitosos, con muchos libros que han estado durante semanas y semanas como en la lista de los libros más leídos. ¿Qué ha pasado con esta trilogía? ¿Ha sido lo mismo, no es cierto? Un éxito muy similar al de los anteriores.
Apareció esta semana, ¿no? Así que se supone que...
¿Pero los dos anteriores?
Ah, sí, sí, le ha ido muy, muy bien. Se publicaron, bueno, acá, se publicaron en España, han aparecido en México también. Van bien.
Ah, probablemente La muerte se desnuda en La Habana va a tener un derrotero similar.
Yo creo.
Muchísimas gracias, Hernán Rivera Letelier, escritor. Ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco presentando su novela más reciente, como yo les decía, la tercera entrega de esta trilogía, La muerte de, o La muerte es. La muerte es, La muerte tiene, La muerte se.
Oye, un mensaje a los lectores y a la lectora. Cuando lleguen al capítulo del polvo espectacular, si no sienten nada, se les devuelve la plata.
Ah, mira, tú sabes que hay un premio, creo que lo entregan en Inglaterra todos los años, la peor escena de sexo.
Es que es muy difícil escribir una escena de sexo.
Debe ser difícil.
Complicadísimo.
Debe ser difícil.
Claro.
Pero este no está postulando ese premio de la peor.
No.
Al contrario.
El contrario.
Ya, pues, si Hernán Rivera Letelier lo dice. Hay que creerle. Gracias, Hernán.
Vale.
Oye, vamos a escuchar a U2, You're the Best Thing About Me. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby, you don't even know. When the world is ours, the world is not your kind of thing. Full of shoes. You've seen enough to know it's true. You're the Best Thing About Me con U2. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Violeta 100. Luego Nada Personal con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Nicolás Vergara y Camilo Férez. Y a las 20:30 horas, edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo. Hoy con un especial de versiones en un homenaje a Violeta Parra. Que estén muy bien, nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan a la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.